Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días. Siempre es un gozo verles y es un privilegio ahora poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que sepan que tengo un gran aprecio por sus pastores, David y Jairo. Los conocí hace 4 años más o menos en Washington a ambos. Y ahora hemos coincidido en varios eventos aquí en España y en algunos otros lugares. Y cada día aprendo más de ellos. Y quiero que sepan que es un reto predicar esta mañana por lo siguiente. Me ha tocado visitar algunas iglesias no tan sólidas como esta, y a veces es un poquito más fácil predicar en un ambiente donde sabes que no se ha predicado tanto la verdad. Pero un ambiente donde han sido entrenados como ustedes y reciben un filete miñón cada semana es un reto y a la vez un privilegio doble para mí en esta mañana ser invitado a predicar. Vayan conmigo, por favor, a la carta de los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 12 al 20. Ya se nos ha hecho el favor de haber leído este texto, pero me gustaría leer esos últimos dos versículos nuevamente. Versículos 19 al 20. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Un texto un tanto sombrío, ¿no es cierto?, el que tenemos en esta mañana, pero sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y también para redarguir. Y el propósito de este texto, yo creo que es ambas cosas, es animarnos y exhortarnos a la vez y poder ser más, como dice Pablo, que Cristo sea formado en nosotros en esta mañana. Así que Pablo, voy a darles un poco de contexto de lo que está pasando. Pablo admite con sus propias palabras que él está de un estado de ánimo un poco interesante. Dice que está perplejo en cuanto al estado de la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Bueno, vean el inicio de la carta, en el versículo 6 del capítulo 1, Pablo dice que está maravillado, está perplejo en el capítulo 4, está maravillado en el capítulo 1. ¿Por qué? Dice el versículo 6 del capítulo 1, ¿de qué tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Está maravillado en el capítulo 1, está perplejo en el capítulo 4 y tenemos una buena idea de por qué, ¿no es cierto? Para ponerlo en forma simple, había iglesias de esta región geográfica llamada Galacia que están en peligro realmente de desviarse de la verdad. Es peligro de abrazar un evangelio falso, un evangelio diferente. Y dado el contexto, no es muy difícil adivinar cuál era ese evangelio diferente, ese evangelio falso. Había algunos en la región de Galacia que estaban enseñando que tú, para ser salvo, para pertenecer a la familia de Dios, para ser un cristiano nacido de nuevo, tú necesitas vivir bajo y someterte bajo el pacto de Moisés. Debes regresar y vivir bajo la ley del Antiguo Testamento. Debes ser circuncidado si eres varón. Debes obedecer todas esas leyes dietéticas que están en el Antiguo Testamento. Puedes comer aquello, pero no puedes comer aquello. Debes obedecer todas las leyes de lavamientos y purificación. Y debes observar todas las fiestas y días festivos y guardar el Sabbat. Y necesitas entrar de lleno a todo eso para poder ser salvo. Y la respuesta de Pablo es: estoy maravillado. Estoy maravillado, estoy perplejo, estoy anonadado, dice Pablo. Si fuera español diría: hombre, ¿qué os ha pasado? Estoy maravillado que tan pronto hayan abandonado la gracia de Cristo. Esa gracia de Cristo que aplica a todos nosotros hoy en día. Si tú quieres conocer a Dios, si quieres ser bienvenido a la familia de Dios, si recibir ese amor de Dios más allá de lo que puedas tú imaginar, y si quieres ser salvo de toda maldad, entonces debes estar seguro que el Evangelio es completamente de gracia, que en el día final Dios te da la bienvenida a su hogar, no en base a tus méritos y lo que has hecho tú, sino que es en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el Señor Jesucristo, Dios nos perdona libremente. Nos da la bienvenida libremente. Y no lo hace en base a nuestro mérito, lo hace en base a su mérito, a lo que Él hizo en el Calvario, donde Él llevó nuestra penalidad, llevó nuestro pecado, y nosotros llevamos su justicia. Es el Evangelio de la gracia, donde Dios toma la vida perfecta de Cristo y la imputa sobre nosotros y nos declara ahora justos delante de Él. Es todo de gracia, es un regalo de Dios gratuito. ¿Cómo recibo este regalo? Lo recibo mediante la fe. ¿Fe en mí? No, fe en el Señor Jesús. Es el Señor que trae placer a la vista de su Padre, no nosotros. Es el Señor Jesús quien satisfizo la ira de Dios. Yo creo en el Señor Jesús, yo soy uno con el Señor Jesús, y por tanto Dios me acepta a mí por medio de su amado Hijo. Su aceptación no tiene nada que ver con la vida que yo he vivido o la que pudiera vivir en un futuro, no en una segunda oportunidad. No tiene nada que ver con mis obras, no tiene nada que ver con mis méritos, no tiene nada que ver con mis esfuerzos. Tiene que ver, amados hermanos, de principio a fin con el Señor Jesús. Y Pablo dice, estoy perplejo. Ya saben por qué estoy perplejo, dice Pablo, es porque han abandonado este evangelio de la gracia. Están en peligro de desviarse de la verdad que les he predicado, dice Pablo. Notamos el mensaje sombrío de Pablo, ¿no es cierto? Lo que quiero hacer ahora son dos cosas. Quiero encaminarlos sobre nuestro texto brevemente y después quiero traer 7 aplicaciones a nuestra vida en una segunda parte. Así que vamos a caminar juntos con el texto para que veamos este corazón de Pablo. Ustedes se van a dar cuenta que aparte del tono sombrío en el mensaje de Pablo, es un mensaje sumamente pastoral. Sumamente pastoral. Casi podemos imaginarnos a Pablo de rodillas, implorando, escribiendo esta carta, llorando, preocupado por estos hermanos y su condición espiritual. Y él empieza en el versículo 12 con un mandato. Interesante. Han pasado 4 capítulos y Pablo no ha dicho ningún mandamiento hasta ahora. No ha mandado nada. Él ha hablado más de su situación. Pero ahora, lo primero que dice como mandato en toda la carta es, les ruego, hermanos, que se hagan como yo. Porque yo también me hice como ustedes. Yo me hice casi un gentil, dice Pablo, cuando yo era un judío. Yo me di cuenta que el día en que el Señor me salvó, dice Pablo, yo ya no estaba bajo la ley. Me di cuenta que yo no estaba obligado a cumplir toda la ley, que Cristo ya la había cumplido, y fui liberado de todos esos requisitos legales, particularmente de esos requisitos que eran una barrera de separación entre yo y ustedes. ¿Acaso no entienden, dice Pablo, cómo estoy viviendo yo? Mírenme, soy judío, pero ahora soy cristiano. Y le he dado la espalda al viejo pacto y he abrazado el nuevo, he abrazado a Cristo y su cumplimiento de la ley. Sean como yo, dice Pablo, ese es su mandato. Ese mandato después se sigue por una imploración en el versículo 13 y 14. Ahora implora con ellos, regresando a cuando fue por primera vez a verlos, a visitarlos. Y él dice en el versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. No sabemos a qué se refiere Pablo con esta enfermedad. Ha habido mucha tinta ya que se ha gastado para saber qué le pasaba al apóstol Pablo. No quiero perder mucho tiempo con esto. No sabemos qué es. Y está bien, porque el punto del texto no es ese. Pablo dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo dice, después de todo, ¿quién pensaría que yo, yendo en la condición en la que estaba, enfermo, tal vez de un aspecto muy malo físicamente, ¿quién pensaría que yo iba a hablar de parte de Dios a ustedes con toda mi debilidad? Pero dice Pablo, ustedes no me despreciaron ni me desecharon cuando yo fui en esa condición a hablarles. Era claro que no era yo el que estaba hablando, dice Pablo, sino era Dios a través de mí. Y más que eso, dice Pablo, me recibieron como a Cristo Jesús. ¿Acaso no se acuerdan No estamos hablando de hace 10 años que los visité, si acaso fue hace 10 meses o un año que ha pasado desde la carta de Gálatas a la primera visita de Pablo a los Gálatas. Acuérdense que en mi debilidad y enfermedad yo les hice saber esta gracia de Dios y esta misericordia de Dios que encontramos en Jesús. ¿Y cómo me recibieron? Recuerden cómo me recibieron cuando les di las noticias y cómo me abrazaron y lloraron y recibieron y me dieron la bienvenida. Esa es la imploración. Un mandato, una imploración y luego sigue una pregunta. Versículos 15 al 16. Pregunta Pablo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentaban? En otras palabras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la bendición que recibieron de mí? ¿Por qué ese cambio en su actitud? ¿Por qué el cambio tan repentino y tan drástico? Dice Pablo, porque les doy testimonio de que si hubieran podido, si hubieran sacado los ojos para dármelos. Claro, es una hipérbole. Pablo está diciendo, ustedes hubieran dado su propia vida en ese momento en que me recibieron por mí. Me han tratado tan bien al punto de que estoy seguro que ustedes en ese momento se hubieran sacrificado por mi bienestar porque les traje el Evangelio de la gracia. Viene otra pregunta en el versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me he hecho su enemigo por decirles mentiras? No dice Pablo, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. En un momento, no hace mucho tiempo, no se cansaban de amarme y de servirme y estaban tan bendecidos. Y ahora, poco tiempo ha pasado y por decir la verdad, ¿ahora soy su enemigo? Explíquenme esto. Después de la pregunta sigue una comparación, versículos 17 al 19. Les da una comparación entre el corazón de Pablo y el corazón de aquellos que predicaban un evangelio diferente. Y Pablo dice, vean las motivaciones de ambos. Dice Pablo el versículo 17, ellos tienen celo por vosotros. ¿De quién está hablando? De los falsos maestros, de los judaizantes. Tienen celo, pero no para bien. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren apartaros, dice Pablo, de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. En otras palabras, Pablo está diciendo, vean la motivación que tienen los judaizantes. Los judaizantes lo que quieren hacer es que ustedes regresen al antiguo pacto. ¿Por qué? Por celo. ¿Cómo está eso de que tenían celo? Bueno, eso es lo que sucede. Los judaizantes estaban diciendo a los gentiles, está bien si quieren seguir a Cristo, pero tienen primero que hacerse como nosotros. Tienen que circuncidarse y entrar bajo el pacto de Moisés. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran envidia de los judíos y dijeran, uy, los judíos, ellos sí que tienen al Mesías, ellos sí que son los espirituales, ellos sí que están más cerca de Dios que nosotros. Yo no, yo soy un gentil que alcancé la gracia después, pero ellos sí, uy, que se lo tengo de los judíos. Ese era el corazón de los judíos para los gentiles, para los gálatas. Y Pablo dice, vean eso, ellos tienen celo de ustedes. Ellos quieren que ustedes sientan celos por ellos. Entonces Pablo quiere que los gálatas entiendan esa motivación tan egoísta de los judaístas. ¿Y cuál es la motivación de Pablo? Versículo 18 y 19. Dice Pablo, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo dice, miren, si yo estoy en esto para mi propio beneficio, entonces yo no sé para qué les prediqué el evangelio. No estoy para ver qué puedo obtener de mí. Mi motivación no es egoísta, no busco lo mío. Mi motivación es ver a Cristo formado en ustedes. Y mi deseo es precisamente que Cristo vaya avanzando en su vida de tal forma que cuando Cristo venga por su iglesia, ustedes sean presentados irreprochables delante de Él. Finalmente, el texto termina con un deseo en el versículo 20. Esa comparación que él hace entre judaizantes y Pablo termina con un deseo y dice, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono. Porque hemos visto que en este texto ha experimentado y expresado un enojo justo delante de los gálatas. Quisiera estar con ustedes ahora mismo, arreglar la situación, verlos caminar de nuevo con el Señor, cambiar mi tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. Ese es el texto, una hermosa ventana al corazón de Pablo, corazón tan pastoral, tan celoso de Cristo, un corazón tan deseoso de ver a la iglesia de Dios caminar en los caminos de Cristo. Ahora, al pensar cómo podía comunicar este texto y aplicarlo a nosotros en este contexto de la Iglesia Evangélica de la Gracia y además un grupo de pastores que está aquí presente, me hice la pregunta, si el apóstol Pablo estuviera aquí y escribiera esa carta, una epístola a los tantos hermanos de la IEG y los presentes del intensivo de Nueve Marcas, ¿sería acaso posible, habría una ligera posibilidad que en alguna parte de esa epístola que él escribiera a la IEG o a los pastores y miembros de Nueve Marcas, ¿sería acaso posible que encontraríamos esa frase final del verso 20? Estoy perplejo en cuanto a vosotros, estoy preocupado por ustedes. Y aunque he titulado este sermón Perplejo en cuanto a vosotros, la verdad es que tenía otro título más largo. Siete lecciones que Pablo desearía que ya hayamos aprendido en el ministerio y la vida cristiana. De lo contrario, estaría perplejo en cuanto a nosotros. Siete lecciones que Pablo desearía que ya hayamos aprendido en la vida cristiana a estas alturas y en el ministerio pastoral, hermanos pastores. De lo contrario, estaría perplejo en cuanto a vosotros. Déjame darles siete lecciones que voy a extraer de este texto. Número uno, lección número uno. La libertad de la esclavitud al legalismo es una ardua labor diaria. La libertad de la esclavitud al legalismo es una ardua labor diaria. Pablo espera que ya hayamos aprendido a estas alturas de la vida cristiana eso. Pablo dice en el versículo 12, les ruego hermanos que se hagan como yo, es decir, yo estoy libre ya, o yo estoy libre de la esclavitud al legalismo. Los recipientes de esta carta son iglesias, son creyentes, y sería ingenuo, hermanos, de nuestra parte, aun si somos pastores, pensar que una vez que hemos sido convertidos a Cristo y hemos sido liberados ya de esa esclavitud del pecado, una vez y por todas, pensar que nos hemos librado también de esa voz molesta en nuestra cabeza que nos dice repetidamente, día tras día, ¿sabes qué? Al final de cuentas, depende de ti el poder agradar a Dios. Hay algo en ti que es ese factor determinante. Hermanos, aún como cristianos debemos levantarnos cada mañana sabiendo que somos legalistas por naturaleza. Somos legalistas de corazón. Queremos desesperadamente encontrar algo en nuestra vida, lo que sea, para poder decir, Dios, aquí estoy. Y decir, es que yo soy de Nueve Marcas, no, es que yo soy de Simientros, yo soy parte de la IEG y usamos hasta cosas buenas para defender nuestra posición de delante de Dios. Y usamos eso como la razón principal por la cual Dios nos ama, nos perdona y nos da la bienvenida a su reino. Mira, si eres pastor, tú sabes esto. Sabes que el ministerio muchas veces se puede convertir en una excusa para venir ante el Señor con una posición no de necesidad de gracia, sino de título a veces, de merecer algo. Pero esto es lo que el Evangelio nos dice. Pablo nos escribe también, no es por obras para que nadie se gloríe. No tenemos ningún mérito a los ojos de Dios. El Evangelio nos proclama que Dios ama libremente, persona libremente, nos da la bienvenida a su reino libremente, para que así todo el que viene al Señor Jesús, sea pastor, sea miembro de la iglesia, sea nuevo en la fe, no venga en base a sus propios méritos, sino en base a los méritos del Señor Jesús. Alguna vez escuché al pastor Tim Keller, un pastor en Nueva York, hacer la pregunta, y él habla mucho sobre este tema de gracia y legalismo, y en alguno de sus libros o sermones, no recuerdo, dice, ¿sabes por qué tendemos a preferir nosotros al legalismo que a la gracia? Porque todos queremos controlar nuestra vida hasta cierto punto, dice Keller. La mentira del legalismo, dice Keller, es que si yo hago esto o aquello, Dios me ve de tal forma, o bien si yo hago esto o aquello, Dios me ve de otra forma y me debe tal cosa. En otras palabras, dice Tim, podemos controlar a Dios con lo que yo hago. Yo me porto bien, yo hago cierta cosa, entonces ponemos en deuda a Dios con nosotros. Podemos controlar lo que Dios demanda de mí. Pero si todo es por gracia, dice Keller, no hay forma de controlar a Dios. Dios es un reino, es un Dios de gracia, y lo que Él demanda de nosotros es una sumisión a Él. No podemos controlar a Dios. El Evangelio, mis hermanos, se enfoca enteramente en esa gracia de Dios. Pero la voz en tu cabeza y en mi cabeza nos dice persistentemente que tenemos que hacer algo para impresionar a Dios con nuestra vida. Mi oración es que usemos el Evangelio que Dios nos ha dado de su gracia para poder decirle a esa voz que nos atormenta en nuestro corazón y nuestra cabeza que el Evangelio ya ha sido garantizado para nosotros. Ya estamos perdonados en Él. Espero que hayamos aprendido eso ya. Número dos. Lección número dos. Dios se glorifica en nuestras debilidades. Versículos 13 y 14. Él se glorifica en nuestras debilidades. Lo que quiere decir, por oposición, que nunca se glorifica en nuestras fuerzas. Dice Pablo, ya lo he mencionado, que él fue a causa de una enfermedad y les anuncié el Evangelio al principio y no me despreciaste y desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Dios se glorificó a tal grado en la predicación y en la vida del apóstol Pablo que Pablo decía, es evidente, no puede negarlo, que Dios obró en mí porque en mí no hay nada. Es injusto probablemente de mi parte decir esto, pero me atrevo a decir que si el apóstol Pablo buscara una posición pastoral en los Estados Unidos, donde yo vivo, o tal vez aquí en España también, no muchas iglesias lo contratarían. Si buscáramos algo que resaltara de él en su persona, él hace notorio, y los historiadores también dicen que Pablo no era muy atractivo, el hombre era un chaparrito, no era de muy buen perfil, no tenía nada que se pudiera valorar en su persona. Pero estaba consciente de eso y él dice, no hay nada en mí, es esta debilidad que Dios ha usado para poder alcanzarlos con el Evangelio de Cristo. No tenía nada que nuestra sociedad valora hoy, ahora. Nuestra sociedad está tan enamorada con el glamour, con el poder, con el dinero, con el prestigio. Y tristemente la iglesia de Dios ahora, pienso yo, que cuando las cosas se ponen duras en la iglesia y pesadas en la iglesia, pensamos que esas cosas que el mundo atesora son las mismas cosas que Dios usa para transformar a su iglesia. Y mis hermanos, nunca es así. Dios no usa nuestras fortalezas, lo que impresiona a los demás para transformar a su iglesia. Siempre es nuestra debilidad. Espero que ya hayamos aprendido a estas alturas que cuando Dios se glorifica más en nuestra vida es cuando más débiles somos. Pastor, ¿cómo identificas tus inhabilidades en el ministerio? ¿Cómo vemos nuestras faltas en el ministerio y pensamos que si tan solo fuera como aquel pastor, entonces sí que mi ministerio sería más fructífero? Y si acaso Dios me hubiera dado tales dones, entonces sí, mi iglesia sería todavía más fructífera. ¿No te das cuenta que lo opuesto es la verdad, de acuerdo a este texto? Es a través de esas debilidades que Dios se place más en magnificar su gloria. ¿Por qué? Porque su gloria no la comparte con nadie. Número tres. Lección número tres, que espero que ya hayamos aprendido. De lo contrario, Pablo estaría perplejo todavía con nosotros. La verdad es ofensiva. Número tres, la verdad es ofensiva. Versículo 16, pregunta Pablo, ¿me he hecho pues su enemigo por hacerles mal? No es lo que dice, ¿verdad? Se ha convertido en sus enemigos sencillamente por decirles la verdad. ¿Cómo es posible? Yo les prediqué el Evangelio, me recibieron como a Cristo porque les prediqué a Cristo, el mensaje de Cristo. Y ahora estos falsos maestros han infiltrado a la iglesia con un mensaje diferente que va más allá de la Escritura y sustrae de la Escritura. Y en el versículo 15 dice que le darían sus ojos. Y ahora en el 16 dice que ahora es su enemigo. Antes darían su vida por él y ahora se han hecho su enemigo. ¿Por qué? Hermanos, espero que hayamos aprendido ya que la verdad es ofensiva. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filas y penetra hasta partir el arma y créanme que corta para dos lados. A unos suaviza, enternece, y a otros endurece. A unos quebranta y a otros enfurece. La verdad de Dios ofende antes de sanar. Alguien decía, no recuerdo quién, que un evangelio que no ofende no ha sido todavía bien entendido. La palabra de Dios siempre nos ofende nuestro pecado antes de traer sanidad. Espero que ya hayamos aprendido ya que la verdad va a traer ofensa a algunos, pero va a sanar a otros. Número cuatro. Lección número cuatro. La gente no es un medio para un fin. La gente no es un medio para un fin. Es un punto más para los pastores que nos acompañan hoy. Fíjense lo que dice Pablo acerca de los judaizantes. El versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hay pocas cosas en el ministerio más sutiles que querer que la gente dependa de nosotros, pastores. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando deseamos que la congregación dependa de uno, que dependa emocionalmente de nosotros. Pablo nos dice aquí, las personas no son un medio para un fin. Eso es lo que los falsos maestros estaban haciendo con los gálatas. Arrastran a los gálatas a que ellos dependan de los judíos para que los judíos puedan subsistir en su propio ego. Mi oración es que el Señor los libre, pastores, de ser líderes que se sirven a sí mismos, buscando a la gente para que dependa de nosotros y así sentirnos importantes. No, mis hermanos, dice Pablo en otra parte, predicamos con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios. Amemos entonces al pueblo de Dios como lo que son, hijos de Dios, no medios para un fin. Número 5, la lección muy importante para todos nosotros, somos lo que somos cuando estamos solos. Versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. En otras palabras, dice Pablo, cuando yo estaba con ustedes, eran otros gálatas. Mostraban celo por lo que es bueno, pero ahora que estoy ausente, soy su enemigo. ¿Qué pasó? Pablo dice, si van a mostrar celo, muéstrenlo siempre, sean honestos y sean lo que son. ¿Qué pasó? ¿Qué somos cuando la iglesia no está en medio nuestro? ¿Cómo vivimos cuando estamos fuera de casa? ¿Cómo eres cuando tu esposa no está en casa? Cuando nadie nos ve. ¿Mostramos ese mismo celo por la verdad que los gálatas mostraban cuando Pablo estaba ahí con ellos? Espero que hayamos aprendido ya lo que significa vivir coram Deo, a la luz de Dios, ante el rostro de Dios, porque Él sí ve y ve siempre. Número 6. Lección número 6. El ministerio no es fácil. El ministerio no es fácil, dice el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo dice que ha sufrido dolores de parto por estos hermanos. Yo tengo dos hijos y he visto a los dos nacer. Ambos son muy hermosos y es impresionante estar en un parto, pero lo que viene antes del parto no es tan bonito, ¿verdad? Mi esposa les puede decir que aquí está conmigo. Esos dolores de parto, y ahora gracias a la tecnología de medicina, no es tan cruel como lo era antes. Y Pablo hace esa comparación y me encanta porque él dice, ese dolor que tal vez era lo más gráfico que se podían imaginar los gálatas en ese momento, es ese dolor que una madre siente cuando va a tener un hijo sin anestesia, así me siento yo por ustedes, dice Pablo. Pablo dice que el ministerio tiene un costo y es un costo de dolores de parto. Espero que entiendas eso como maestro de escuela dominical, como maestro de ceremonias aquí en la iglesia, como pastor, como miembro de esta iglesia. Siempre hay un costo asociado con el ministerio y un costo con ser cristiano. Cuesta hacer tiempo para ser discípulos. Cuesta hacer tiempo para invertir en la vida de otros. Cuesta hacer tiempo para preparar un sermón. Cuesta hacer tiempo Y cuesta dolores de parto también cuando la gente rechaza el Evangelio estando tanto tiempo aquí en la iglesia con nosotros. Cuesta, es un dolor que se siente como dolores de parto, el abandono, el preparar un sermón y después saber de gente que nos deja. Cuesta el ministerio. En palabras de Pablo, el ministerio a veces cuesta que estemos perplejos en cuanto a ciertas cosas y ciertas personas. Pero hermanos, hay un costo. Siempre hay un costo de predicar la verdad. Finalmente, número 7. Nuestro propósito, tu propósito como cristiano, tu propósito como pastor, es ver a Cristo formado en ti y en otros. Ese es tu propósito. Ver formado a Cristo en ti y en otros. ¿Qué dice el versículo 19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿para qué? Hasta que sea Cristo formado en vosotros. Ese es el deseo de un corazón pastoral. Ese es el deseo de Pablo para los Gálatas y es el deseo de sus pastores aquí en Eje para ustedes. Es mi deseo para ustedes y espero que sea el deseo de ustedes para su propia vida y para la de su familia y los demás miembros de esta iglesia. Que Cristo sea formado, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que su muerte en la cruz sea cada vez más evidente en nuestra vida, de tal modo que nos cambie. Que su resurrección sea un recordatorio constante en nuestra vida, de tal modo que vivamos a la luz de Él, sabiendo que Él va a regresar por su iglesia. Que nos dé esperanza para sufrir con gozo cuando vienen pruebas tan difíciles a nuestra vida. Eso es que Cristo sea formado en nosotros, que vivamos como Él vivió y cuando fallemos en vivir como Él vivió, aceptar esa gracia que siempre viene por su vida y su muerte y resurrección. La oración de Pablo es que los Gálatas aprendan a vivir como hijos, no como esclavos. No sé si vieron un poquito antes de nuestro texto, en el versículo 6 y 7, que Pablo dice precisamente esto, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios es glorificado, hermanos, en proporción directa a cómo se refleja el carácter de Cristo en nosotros. A forma de conclusión, son 7 cosas que espero que hayamos aprendido ya en el ministerio pastoral y en la vida cristiana, si somos miembros de la iglesia. De lo contrario, me temo que Pablo, y dejando a Pablo a un lado, el Señor mismo todavía estaría perplejo en cuanto a nosotros. Siempre me gusta contrastar esta frase de Pablo, perplejo en cuanto a vosotros, con lo que dice Juan en su carta. Pablo dice, no, lo que más perplejo me da es que ustedes hayan desviado de la fe. Juan dice, no tengo mayor gozo que mis hijos, que saber que mis hijos andan en la verdad. No hay una cosa más perpleja para una persona que saber que alguien abandona la fe. Pero no hay mayor gozo saber que estamos en una iglesia juntos luchando en la verdad y saber que andamos en la verdad. Eso sí que trae gozo a nuestra vida pastoral y a nuestra vida como iglesia. Que el Señor nos dé de su gracia para ser iglesias que andan en su verdad. Y que este sea un recordatorio para todos nosotros de qué tan fácil es desviarse. Pero el Señor en su gracia nos da el Evangelio que nos perdona, nos redime y nos anima a continuar en su gracia. Señor, te damos muchas gracias por este texto que es sombrío, abrumador, pero que a la vez nos confronta y nos da ánimo, porque sabemos que es el mismo Evangelio que nos redarguye y nos anima para seguir viviendo en tu verdad. Padre, que esta iglesia IEG pueda ser una iglesia que viva en la verdad como la ha hecho hasta ahora y que podamos seguir animándonos juntos para vivir vidas que te agradan, que dependen enteramente de tu gracia, como el nombre de esta iglesia lo dice. Somos iglesia de la gracia, que dependemos de ti. Lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.